La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos finalmente en Lomas del Palomar, con mucha gente de Caseros,
qué bien,
de Hurlingham, de Aedo, de Santos Lugares, y quizá de Unquillo en Córdoba.
Bueno, sí.
Te digo por decir cualquier localidad.
De cualquier lugar del mundo.
Bueno, seguramente en la primera fila había invitados que no han venido.
Sí, no sé, sus amigos. Sus familiares, eran. Sus amigos.
No, mis amigos.
Algunos vinieron. Sí, algunos de sus familiares.
Generalmente ocurre con autoridades municipales.
Bueno, sí. Vale, claro.
Y cuando vamos a algunos teatros de Carmona, está todo lleno, menos las cuatro primeras donde va el intendente, qué sé yo.
Sí, el consejo directivo de las cosas.
Bueno.
Ahí llega, miren.
Ahí está
llegando.
Bueno, le agradecemos muchísimo al señor intendente su presencia triple en esta.
Eran de la primera, de verdad, de la primera fila.
Es un cuerpo colegiado. ¿Qué le dije? Gracias, señor intendente, por su presencia aquí. Lo felicitamos por la obra que está haciendo. Después usted me dirá cuál.
No se usa más hacer obras, ¿vio? No se usa más.
No me diga que lo ha descubierto ahora. Señores, voy a hacer una denuncia.
Eso.
No entiendo los noticieros.
¿Por qué?
¿Qué es lo que no entiende?
Esto es lo que no entiendo. Hay seis cuadritos. Tres arriba y tres abajo.
Sí.
Y seis personas hablando. Esto es lo que uno ve. Después oye algo. Oye, que una de esas personas habla, pero usted no sabe cuál.
No sabe cuál. Tendrían que encenderla con un marco
de color. Tendrían que poner una sola imagen.
Sí.
Imagínese ver un partido de fútbol con 22 cuadritos,
claro.
cada uno de los cuales con uno de los jugadores.
No de ideas.
No, algunos transmiten así.
Sí.
Transmiten el fútbol con primeros planos y uno ve que un tipo hace cosas que son buenísimas en ciertos lugares de la cancha y malísimas en otros.
Claro.
Y entonces no sabe si el tipo está haciendo una gran jugada o una macana.
Ahora,
en este caso, no sabemos quién opina qué. Lo cual no está tan mal.
A veces en alguno de los cuadritos hay una imagen de algo que pasó a la mañana, por ejemplo.
Sí.
La llegada de la selección a Guayaquil.
Sí.
Claro. O a Madrid.
Bueno,
porque es viejo.
No tiene nada que ver con lo que se está tratando en ese momento.
Usted llega, pone ahí, y por suerte, como usted ya ha visto todo lo que hay en los programas de noticias, usted nunca ve algo por primera vez.
No.
Ya ve cosas que ya las vio el día anterior. O mejor todavía en el programa anterior, que acaba de finalizar.
Sí.
Se cambian a todos los que estaban ahí, limpian un cacho, le echan a Carolina a los escritorios, vienen cinco o seis periodistas nuevos y empiezan a decir exactamente lo mismo que dijeron los otros.
Bueno, esa es la coherencia editorial del medio.
Exacto, dar siempre la misma noticia, siempre con los cuadraditos.
Los cuadraditos.
Con cinco personas y, como dice el señor, un suceso
que
se traduce generalmente con un auto que pasa.
Sí.
Dice, así ocurrió el asalto. Dice, el auto pasa, usted no ve nada. Dice, ese es el asesino, usted ve una cosa borrosa, que puede ser una huella digital suya, o una mosca. Dice, este es el asesino, ¿ven? Bueno, no es nuestra respuesta, no vemos.
Lo que
ahora,
pasa es que
cuando,
todos...
Cuando pasan cosas verdaderamente importantes, no te las muestran. Por ejemplo, yo soy un amante de lo que es la política internacional, la geopolítica.
Sí.
Ajá. No hay noticias para mí.
No.
Son todas noticias de acá. Yo quiero saber
y
que
sí, lo... señora.
Y bueno.
Retírese, por favor.
No, bueno.
No, yo le digo, como director de noticias...
Sí. ¿Cómo le va? Sabe,
¿cómo le va?
Gracias.
Todo nos parece poco. Entonces, por eso ponemos muchos cuadraditos, títulos abajo, arriba.
Sin embargo, las noticias les parecen mucho.
Bueno, pero...
hemos estado, claro, la función ha sido muy muy emocionante, muy linda, así que estamos muy contentos.
Bueno, qué suerte. Y el miércoles que viene vamos a estar en la Feria de Berazategui.
En Berazategui, Centro Cultural.
O sea, nuestra vida es una porquería. Bueno, evidentemente. No hacemos más que trabajar y trabajar. Sí. Aunque eso acá entre nosotros no es trabajar.
Bueno, pero no lo diga así.
No lo digamos. Vamos, si quiere, al tema que nos han impuesto los jerarcas de nuestra radio.
Me parece que es un tema polémico porque habla de la pareja.
Sí, incluso de la pareja en el momento de su formación, sí, que es el único momento interesante.
Sí, es cierto.
Dice, 12 errores frecuentes en la conquista.
Bien.
Atención, ¿eh? Atención,
los conquistadores.
Los conquistadores de nuestra audiencia, los don José.
Don Juan.
En los intentos de conquista, dice el preludio, abundan estilos de comportamiento que, lejos de ayudar, terminan arruinando la oportunidad de acercarse. Ansiedad, falta de experiencia, exceso de confianza, mala cara, en fin.
Bueno.
Otras cosas que... Vamos a ver qué pasa. Son casi 12 personajes caracterizados por el error fundamental de su conducta. Primero es el apresurado.
Medio ansioso.
Claro. ¿Sabe cuando pasa eso a veces? Cuando uno se tiene que tomar un avión o algo al otro día.
Escúcheme, yo pasé toda mi juventud sin tomar un avión.
Bueno, justo el día anterior va a conquistar a alguien.
Pero y tiene poco tiempo y tiene que hacer rápido la cosa.
No tiene nada que ver con eso. Bueno. Se lanza de inmediato el tipo con declaraciones y confesiones que habitualmente llevarían meses.
Ah,
se acerca una dama y le dice, quiero casarme contigo.
No, bueno.
Acaba de conocerla.
Claro, no. Se la gasta toda, digamos.
Sí. Habla de sentimientos inexistentes. Buah, ¿de qué va a hablar? O hace planes a futuro con una persona que acaba de conocer. La ansiedad lo convierte en alguien invasivo y lo que busca parecer franqueza suele recibirse como desesperación. La franqueza es horrible.
Sí.
Cada vez que uno dice, voy a serte franco, lo que sigue es una estupidez. O una canallada, mucho peor.
Sí, en general más lo segundo.
Y para decírtelo con franqueza, te afané.
La seducción y la franqueza son enemigos.
Claro, imagínense. Bueno, para serte franco, a la noche, etc.
Claro.
Segundo personaje. Aunque el primero, el apresurado, casi es el 50% del padrón.
Pero entonces hay que dedicarle mucho más tiempo.
Ahora le hago una pregunta técnica. Es la primera cita. Están en un bar. Arrancaron a las 10, 11 de la noche. Conversando, que llega un momento que son, mira el reloj a las 4 de la mañana. Si quiere
decir. Le ha ido muy bien.
Bueno,
yo nunca aguanté más de 10 y media.
No, pero perdón, muy bien no le fue porque sigue en el bar.
Sigue en el bar.
4 de la mañana.
Ese reloj.
Bueno. No,
pero, 4 de la mañana, tuvo a las 10.
No.
6 horas.
¿Qué mina lo va a aguantar?
Pero no.
Bueno, el segundo es el erudito exhibicionista, que no sé lo que es.
Sí.
Convierte la conversación en un examen de cultura general. Cita filósofos.
Sí.
Te voy a citar dos filósofos.
A ver.
Descartes.
Sí,
uno. Descartes.
¿Y qué más?
Descartes una.
Sí. No. Descartes.
¿Cómo se llama este otro? Stan Driver.
No, bueno, pero yo soy la loca de la filosofía.
Ah, sí, me dijeron.
Y...
¿Cómo te llamas?
¿Qué, recién ahora le pregunta?
Sí. Rosa.
¿Eh?
Rosa me llamó.
¿Qué tal, Rosa?
Rosa Luxemburgo.
Ah, era más política que filósofo.
Evidentemente tus papás leían libros de filosofía.
Me pusieron Rosa Luxemburgo por Rosa.
Pero usted no, por la lectura así, ¿no? De los padres.
No, yo me llamo María Rosa.
Claro.
Ah, Bueno, me tengo que ir.
No, pero ¿cómo? Pero si recién llegaste.
Soy el apresurado de la primera.
Sí.
Bueno, no, este tipo cree que la admiración intelectual es suficiente para generar atracción. Está loco.
Y bueno.
Al contrario, es piantaboto. En la práctica, la otra persona suele sentirse ignorada.
Ignorada.
Ah, ignorada. Sí, o no aburrida. Entonces, bueno. Le voy a decir todas las capitales de Europa.
No, pero...
Bélgica, Bruselas.
No, bueno, pero está bien, no me interesa.
España, Madrid.
Sí, está bien.
Portugal, Lisboa.
Mira, yo...
No sé más.
Vine hasta acá para compartir un momento, porque me parecía... No tenía mucho que hacer.
Francia, París.
Sí. No tenía mucho para hacer hoy. ¿Te soy franca?
París.
Eso es Francia, señor.
¿Te soy franca?
Perdón, que se iban a servir.
Espera, bueno, que estamos evaluando si nos vamos a quedar o nos vamos a ir.
Los veo que se sentaron como dos tortolitos.
Ah, sí.
¿Qué dice?
No sé.
Sí,
creo que es la promoción del día.
No,
café con leche con dos tortolitos.
Dos tortolitos, algo bueno.
Ah, ¿sí es la promo? Yo pediría eso,
Sí, sí.
Me gustaría conocerte, qué te gusta hacer, cómo, qué te...
Me gusta recitar las capitales de Europa, Italia, Roma.
¿Qué te atrae de una mujer como yo?
La capital, es decir...
Todo.
¡Bien!
No. Todo es nada. No puedes decirme todo. Por ejemplo...
Los ojos.
A mí no me atrae todo de vos.
Ah, bueno, entonces me voy a retirar.
No,
porque
es que...
yo, para estar con una mujer, necesito que yo la traiga totalmente, no parcialmente.
Y pero eso es imposible.
Me quiere en mi costado izquierdo.
No, bueno, pero ese es imposible, y menos en un primer día. Recién te conozco. No tuve la mejor impresión tampoco cuando te vi entrar.
Ajá.
Cuando te vi entrar...
¿Vos crees que uno empieza con un desagrado total, que va alcanzando a grados parciales hasta cubrir todo? No funciona.
No, porque digo, ya que me vine hasta acá, porque me tomé dos colectivos para venir.
Sí, ¿dónde vive?
Yo vivo en Ciudad...
En Berna, Suiza.
No. Sí.
En dos colectivos. Sí.
Me vine y dije, bueno, ya que estoy, me voy a tomar algo.
¿Y por qué no me lo pide? Hace media hora que estoy con la bandeja.
Bueno, café con leche con dos tortolitos.
Bueno, listo.
Dos tortolitos.
Me tienen acá con la bandeja.
Para mí puede ser un licuado tropical.
¿Lo quiere con banana? ¿Le meto banana?
Sí. ¿Qué?
Nada.
Ah, sí, por supuesto. Si no tiene banana...
Banana y leche.
Pero desde luego, licuado sin banana no es licuado. El licuado tropical tiene...
Listo, ya vengo.
Fruta tropical.
Bien. El que se cree muy lindo,
sí,
es el tercero. No hay quien se crea muy lindo, salvo que sea lindo.
No, pero por ahí no se cree lindo.
¿Ingreído es?
Engreído.
Ah. Está convencido de que su apariencia basta para conquistar. Es lo único que basta para conquistar.
No necesita ni hablar.
No necesita nada. El tipo que es lindo va a llegar... ¿Qué tal?
No. Mire, si el tipo es lindo, y de pronto abre la boca y dice... Hola, ¿qué haces?
No le importa nada.
Sí, ¿cómo no le va a
importar? No importa nada.
La voz se cambia después.
Pero no, señor. ¿A usted le gusta eso a las mujeres?
Sí.
No, a ninguna le gusta.
Usted tiene una cohorte de alquilones.
No, señor.
Que están todos en sobrete.
No.
Bueno, que se cree muy bello... es autosuficiente desde el punto de vista estético, que no sé lo que quiere decir, termina generando rechazo.
Sí.
Rechazo vale dos, porque da la impresión de que no necesita demostrar nada más. ¿Qué lindo es lindo? No entiendo.
Más vale.
Bueno, el tímido se paraliza y guarda silencio.
Ojo que los tímidos ganan un montón, ¿eh?
Es que hay tipos que son audaces y se hacen los tímidos.
Exacto. Sí.
Hola, ¿qué tal? Disculpame, pero...
¿Qué?
Disculpame si soy así tan mandado, ¿eh? Yo tengo...
Es que...
Un carácter así...
Pero no se entiende.
Arrebatado.
No, pero no es arrebatado, es como...
Eso, ¿sabe lo que despierta? Un instinto maternal.
Claro.
Del otro lado. Y lo
¿De
quieren...
qué lado?
¿Y qué quiere, que le den la mamadera?
No, lo que lo quieren proteger.
Por favor.
No. La verdad me parece un poco de carácter flácido, vamos a decirlo.
Sí.
Y todo muy...
Al contrario, yo sé.
No, pero falta un poquito de tensión.
No, no. Una persona así, furibunda.
Bueno, pero por ejemplo, ¿qué podríamos hacer si queremos pasar un fin de semana loco, absolutamente loco?
Podemos ir a San Clemente del Tingo. Los dos juntos, reventamos la tardecita de San Clemente del Tingo.
Yo no sé
noche
si...
No hay.
Sí, ¿cómo no va a haber noche?
Bien, el tímido absoluto, su inacción puede confundirse con la falta de interés.
Sí.
Sin embargo, a muchas mujeres le gustan los
le
tímidos.
Gusta.
Y la timidez propia es un tema de conversación. Yo aquí donde me ve, sí, soy muy tímido.
Ah, sí. Bueno, bueno, espere.
Sí, disculpe, me voy a sacar los pantalones.
No.
Bueno, el que cree que ya hay noviazgo, ese es un personaje.
Que una falta de percepción, una mala percepción.
Tras una charla inicial, actúa como si existiera un compromiso.
Y bueno, pero espere.
Bueno, pero
pregunta quizá... dónde. Exige, empieza exigiendo... exclusividad.
Ah.
Usted acaba de conocerlo. ¿Por qué mirás para allá? ¿Estás conmigo?
Pero...
Mozo.
Ojo, yo lo banco.
Tráigale.
No, no, pero discúlpame.
Un café que vos... con leche con un tortolito.
No, no.
Y a mí traiga un licuado de banana con leche.
Perdón. Yo no, lo no que quiero pasa salir que... con un policía.
No, no es un policía.
Bueno,
perdóname. No. No es un policía. Es que es
¿usted
es
mozo o quién es?
No, no, es que...
El mosaico.
¿Y qué hace el mozo opinando?
Hay un agujero negro.
Sí.
Señor.
¿Qué tal? No. ¿Qué? No mires a nadie hablando.
No, no.
Oye, legal, un agujero negro legal. Porque ahora no se usa más, querés ser mi novia. Entonces, ¿cuándo se es novio? A partir de un determinado momento.
Interpreté que al aceptar usted,
claro,
sentarse en mi mesa,
claro,
ya estamos con una relación. Discúlpeme.
No, pero
yo soy así, llámeme...
Idiota.
No, Carlos.
No. Ahora, discúlpeme, así como yo me siento en esta mesa con usted.
Es que si usted no...
Vengo de sentarme en 250 mesas.
Hasta que me conociste a mí.
Pero no, si usted no estuviera interesada...
Se acabaron las 250 mesas. ¿Cuál era tu nombre?
Irene, soy yo, soy otra.
Irene en agua.
Sí.
Si no estuviera interesada ella, no estaría sentada acá. Evidentemente dio la confirmación y dio la aceptación.
¿Usted atiende así las mesas siempre?
Sí. Yo vengo siempre aquí.
Ah, claro, ya, por
bueno,
eso.
Bueno, dice, proyecta vacaciones juntos. Hablemos de San Clemente.
No, no, es que no quiero irme de vacaciones. Además, odio el mar.
¿Puedo hablar un poquito
de San Clemente el tuyo con el mar? ¿O nunca vio cómo es?
¿Puedo hablar un segundo con la señorita?
Sí, por favor.
Es la primera vez que vos venís. Yo nunca te vi antes.
Claro, no, yo no vengo a estos lugares.
Evidentemente no sos del barrio.
No, más bien que no.
No, no, bueno, me imaginé que venías de otro lado. Vos no lo conocés a Jorge.
Jorge, encantada.
Sí. ¿No era Carlos?
Sí.
Jorge Carlos.
Ah.
Él es escritor, él es poeta. Lo que pasa es que es tan tímido. Pero vos no sabés las calificaciones que tuvo en la secundaria. 10, 9, 8.
Sí, bueno,
7.
Bueno, yo fui abanderada todo el secundario, si es por eso. Y
¿que no fue al colegio?
Sí, fui al colegio. Pero no vengo a tomar examen acá. Además pasó mucho tiempo de eso.
Y con lo tímido...
¿Cuáles son las capitales de Europa?
Tuve otra relación de un tipo que lo dejé porque me decía todas las capitales de Europa. Vengo de otro bar donde me encontré con un imbécil.
¿Cómo se llamaba el bar?
¿El bar cómo se llamaba?
Ah, ¿acá a la vuelta?
Sí.
Garulo.
No, no era Garulo. Pero...
Bueno, no importa.
Me citaron en esa esquina.
Bueno, el siguiente es el desentendido extremo, que lleva la estrategia de hacerse el difícil demasiado lejos. Evita elogios, se muestra indiferente en exceso. Bueno.
Pero al final no le viene ninguno bien, porque, perdón.
No, todavía.
Ah.
El romántico desbordado, ramos de flores gigantes.
Sí.
Este ramo de flores gigantes, para usted, doctor.
Ay, por favor, no se hubiera molestado.
Bien, poemas extensos, serenatas, improvisada.
Sí, no.
Qué lindo, una serenata improvisada.
Serenata. ¿A dónde vive usted?
Yo vivo en un edificio en el piso 18.
No, ¿en qué localidad?
Muy bien.
Ah, vivo en Loma de Zamora.
No, no, pero está bien, el edificio en piso 18 es lo que yo esperaba escuchar.
Sí, pero es contrafrente igual, ¿eh?
Ah, bueno.
A ver.
Aquí hemos traído... Muchachos, esta noche iremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones. ¡Ey! ¿Por qué no sale a la ventana?
¡Qué hermosa serenata que está sí. tocando y usted está ahí!
Mire, empezamos con una orquesta de 15 profesores. Quedan 9.
Perdón.
Porque por la puerta pase a la costera criolla.
Sí.
Y ya se cargó a 6.
Me llamaron, me llamaron de la administración del consorcio de la portería, que
la
había...
La porquería, le dice.
La portería.
Ah, ¿cómo una porquería? Mire. Mujer, no, mujer, bueno. No te olvidas aquel que fue y te cantó en noche de luna llena. ¿Le parece una porquería?
Pero no, lo que me parece...
Noche de luna llena.
No,
¿Qué le sugiere?
Usted está molestando a la gente de los pisos inferiores. Mire cómo están los balcones.
¡Se sí. puede callar!
Bueno, pero fue el señor, no
fue
yo.
¡Mañana tengo que trabajar! Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias.
Me tengo que levantar a las 6 de mañana.
Se osó.
Te pido por favor que se retire del lugar porque voy a tener problemas con el consorcio.
Mire, vengo a declararle mi amor. Tómelo de esta manera. Estoy enamorado de usted y quiero tener una relación seria a partir de este momento.
No, pero no puede ser serio primero vestido así. ¿Cómo está vestido?
¿Cómo estoy vestido?
¿Para cantar la serenata?
Pero esto me lo compré en México. Mire,
sí, no, pero...
chaleco de lentejuelas con mangas acampanadas.
Pero le queda muy ajustado abajo el pantalón ese, no sé qué es, la faja, no sé qué es.
No, es un chupín.
Ah.
Me lo prestó Rolón.
Además, discúlpeme, estoy en el piso 18 con mi novio.
Ah.
En mi departamento.
Perdón, pero yo estoy viendo otra persona.
¿A dónde?
¿Usted está de verde?
Sí.
¿Cuánto que pensó a usted?
No, pero acá casi todos estamos de verde.
Irene,
¿qué pasa?
Por favor, ¿podés volver a la cama?
Discúlpame, pero
¿quién es ese?
Es mi novio, que es así.
Pero yo los veo a todos como si fuera en la televisión. Cada uno en una ventana y todos hablan.
Bueno, pero ¿quién tiene un problema? ¡Ya voy!
¿Puedes volver a la cama?
Estoy con un sujeto acá.
Por toda la parroquia florecen los balcones. Disculpe.
Sí. ¡Silencio! ¡Me tengo que levantar mañana!
¡Ya te vas! Un señor, un enamorado.
Está también el que compite con todos. Convierte cualquier situación en un tono. Decime que no conociste a otro hombre mejor que yo.
Bueno, sí, te podría decir que sí, porque todavía no te conozco.
Gracias.
¿Qué?
Te espero en la puerta.
No, no. Que todavía no nos conocemos.
¿Y entonces cómo podés decir tan desvergonzadamente que no conoces a otro hombre, mejor dicho, otro hombre mejor que yo?
Pero esto no es un campeonato, una liguilla.
Ah, ¿cómo que es?
No es.
Es un campeonato de hombres donde el ganador acarrea con el pozo. Perdóname que lo diga así.
No.
Entonces, ¿qué es?
No me gustan las metáforas que usás para referirte a mí ni a las relaciones de amor.
¿Por qué estás así en una actitud tan negativa?
Porque te dije que estoy con mi novio y...
Irene, Irene.
Tráelo a tu novio.
Él se pone furioso.
¿Qué tiene que de él de mejor que yo? ¿Ah?
Bueno, no sé. Rubén.
Irene, sí, ¿qué necesitas?
Acá me dice, el señor te quiere conocer.
Es que no tenemos tiempo, necesitamos ir al campo de mi papá.
Sí.
¿Quién es usted, Rubén? ¿Usted sabe con quién está hablando?
Perdón, me presento. Rubén Galartúa.
Ovaldo Bonesi, suboficial inspector de la comisaría.
Bueno.
¿Usted es policía?
Nosotros sí, somos...
Ya me parecía.
No sé, yo nombré los Galartúa. Tenemos campo...
Le sacaron una muela y le dura la anestesia.
Ya, Irene. Tenemos dos campos acá, lecheros, tambos.
¿En dónde los tienen? No tienen tambo los
tipos. Con un ordeñador de vaca.
Sí. No me gustan tus metáforas. No me gusta que te refieras así a mí.
¿A tu qué? Tu novio hasta ahora. A partir de este momento, las emisoras continúan con sus respectivos planes.
Bueno, muy bien. Ya que esto es un campeonato,
¿sí?
Vamos a hacer los partidos.
A ver.
Fase de grupo.
Sí. Yo contra él.
Usted contra mi novio.
Pero Irene, sabemos que ir.
Le doy una situación y me dice cada uno cómo respondería a esa situación.
Me encantó. Usted tiene una novia que así se la juega en cada momento, ¿eh?
Yo estoy desnuda.
¿Ahora?
No, ahora no. Ah. Es la situación. Estoy desnuda a la orilla del mar y ustedes están como a 200 metros.
Sí.
Yo los llamo.
Sí.
¿Puedo contestar?
Y les digo, sí, puedo contestar si no hice ninguna pregunta.
Perfecto. Mala mía.
Los llamo con los brazos y empiezo a correr en dirección contraria a ustedes.
Ajá.
¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué gritan o qué...?
Lo llamo al cabo Salvareza y le digo, cabo, córrame esa mujer.
No, señor. Eso es horrible. ¿Vos qué harías, Rubén?
Te paso a buscar a toda velocidad con el jet ski, con la moto de agua, y te subo arriba para volver al yate.
¿Por qué no llama a la policía?
Yo soy la policía.
Bueno, sí, pero el otro, el mayor. Mire,
¿sabe qué son estas?
¿Qué son?
Esposas.
No, pero no, no.
Mi señora esposa.
No.
Carla, mi segunda esposa.
Sé que los policías usan esposas cuando tienen que detener a alguien. O.
¡Oh! ¿Qué le encuentran de bueno los pervertidos de este barrio a las esposas? ¿Cómo va a llevar un par de esposas a un lugar así de...
Es de
lujuria.
Lo que pasa es que
con una mina que tiene que decir, mirá lo que traje.
No, pero.
Un par de esposas. Ah, no. Sí. Es que trajiste la picana también.
Es que hay tribus. Hay es tribus horrible, así.
Claro, uno no está en condiciones de meterse en la fantasía de una pareja. Por ahí ella tiene
¿Usted
la fantasía.
Rubén es fantasioso? ¿En la catrena?
A mí me gusta vestirme como un rey y ser atendido hasta los vejámenes más...
Sí, pero yo estoy aburrida.
Defíname vejamen.
Vejamen es un
vejamen
amigo
¿no
de...
es vejamen?
No.
Juan y vejame se fueron al río. Juan llegó. ¿Quién quedó?
Estoy muy aburrida con los hombres que conozco. Muy aburrida.
¿Cuántos conoce además nosotros dos que somos la cumbre de la diversión?
No... Más o menos toda la semana trato de conocer dos o tres.
Ajá. ¿Con qué resultado?
Imagínese, estoy aquí.
Claro, pésimo.
Y claro, imagínese los resultados previos.
Sí, sí, sí. Hay uno que es el celoso anticipado.
¿Es el que usted hizo recién?
Soy yo, sí.
Horrible.
Todavía no existe una relación formal y el tipo ya reclama explicaciones. Pero sí. Hay celosas... adelantadas, anticipadas.
Sí, porque se hacen fantasean, se hacen la cabeza de lo que va a pasar. ¿Sabe quién es el único que sufre cuando hay celos? El celoso.
Sí.
¿El oso?
El celoso.
El celoso. O la celosa.
Es el único que sufre. El mismo celoso.
No sé si el único, porque usted dice que la contraparte, por llamarla de alguna manera, no sufre.
Bueno, este es nuestro capítulo.
Celos.
A mí no me gustan los celos, ni los celosos, ni nada.
A mí me encanta que me celen.
¿Sí?
Sí, me encanta.
¿Y qué es lo bueno de eso?
Lo bueno es que le intereso.
Claro, quiere decir que lo quiere.
No, porque lo quiere.
Demostrame
pero...
que me querés.
Claro.
Y la tipa empieza a celar. ¿De dónde venís?
Yo sospecharía.
¿De qué tenés este pelo?
Pero, ¿y el pelo que...
Mío, mi amor.
Pero el pelo realmente lo tiene, porque una cosa es la escena de celos, sí, frente a alguien que no ha hecho nada fuera de lo
bueno, corriente. Pero un pelo, ¿qué demostración es? Uno puede venir, yo por ejemplo, ¿sabe dónde vengo ahora?
¿De dónde?
De una peluquería.
Pero si tengo el pelo igual que siempre.
No, pero vengo de hablar con el peluquero.
¿Y qué?
Es amigo mío. Y bueno, me regaló justamente como, sí, como testimonio de su afecto este manojo de pelo. Bueno, así que vos supusiste que este manojo de pelos es de,
pero perdón,
de alguna mujer.
No, no supuse. No,
me lo regaló mi amigo el peluquero.
Es horrible, igual.
Paco Curbel me regaló.
Me parece horrible.
Y toda la brillantina que tenés en todos lados
también me la regaló.
No, no.
Me dijo, no solo te voy a dar el pelo, sino es toda esta brillantina que te derramo sobre la solapa, te la regalo. Y esta carta comprometedora,
sí,
que voy a poner en el bolsillo superior de tu americana, también es un regalo de esta peluquería.
¿Y qué me decís de la ropa interior que tenés en el otro bolsillo femenina?
Ah, esta se la robé a Paco.
Ah.
Qué raro.
La verdad que yo dudo.
¿Y qué puede decir del beso con rouge y lápiz de labio que tiene en el cuello?
Adivine quién me lo dio. No, no.
Para mí que Paco.
Claro, por supuesto.
Sí.
¿Ves cómo sos celosa inútilmente?
Sí, perdón, la verdad.
Pero es porque me querés, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que te pido perdón porque vos sos tan bueno y yo tan mal pensada.
¿Y yo y tan qué?
Yo tan mal pensada.
Ah, usted.
Sí.
No, vos.
No,
¿nos
vos
tuteábamos ya?
Sí, claro. ¿Cómo no nos vamos a tutear si somos pareja?
¿Sabes que somos pareja? Hace apenas 20 minutos que te conozco.
Bueno, sí, pero
bueno, serás la enamorada apresurada.
Se dio la situación así. Finalmente, yo, como te decía, ya que vine hasta acá, me tengo que volver con dos colectivos otra vez.
Sin No.
Berna, Suiza.
No. Y bueno.
Son dos colectivos hasta Berna.
No.
Uno hasta el Tigre y el otro de Tigre a Berna.
Y un transatlántico. Ni siquiera, porque Berna, ¿cómo entra el barco?
No, voy en barco, voy en colectivo, le acabo de decir.
Ah, bueno.
Estrecho de Bering, congelado.
Claro.
Rusia.
Eso es mucho.
¿Sí? Pues Polonia. Y ya estamos.
No, ya estamos, no, porque Rusia es grande. Usted lo pasó así.
Polonia, te agarra. Ella ya está en Berna.
No, falta un trecho más.
Bueno, no muy grande. Después hemos cruzado el estrecho de Bering.
Bueno, sí.
Toda América.
Sí,
bueno,
es mucho.
No importa. Continúo con el informe, que ya termina.
A ver.
Está el estratega calculador, el tecnológico invasivo. Usa el teléfono como si fuera extensión de la conquista.
Sí, señor.
Envía mensajes constantes, cadena de memes.
Sí.
Audios eternos. ¿Usted trabaja mucho con el celular?
A mí en tal
mujer, Irene.
¿Como mujer?
Sí,
como mujer. Yo todas las cosas que te digo,
sí,
te las digo como mujer.
Mira, a mí me gusta el celular solo en el trabajo, pero ahora quiero que todo sea carne.
Irene, ¿recibiste la cadena de memes que te mandé?
Sí, pero basta de mandarme los memes de los Simpsons y todo eso.
Estuve revisando el celular y hay una cantidad de memes del señor.
No tenía...
Para no hablar de fotos del señor en paños menores.
Primero, no podés revisarme el celular. Eso anula toda cosa posterior que hayas visto.
Pero revisar el celular es la primera forma de comunicación entre novios.
No es la primera
revisión forma mutua de los celulares. Es que ya comenzamos una relación.
No es así.
Me encanta cuando me revisas el celular.
No,
yo incluso pongo mensajes comprometedores que me mandan impostores, amigos míos.
Sí, Paco
por ejemplo, sí, y donde dice te amo, qué sé yo, con suprema idolatría y etcétera.
Sí.
Y vos los lees y te pones celosa.
Sí.
Y yo crezco como enamorado.
Bueno, no, a mí no me gusta nada de eso. Creo que quiero romper.
Mirá el último meme que te mandé. Mirá el meme que te acabo de mandar. Míralo.
A ver.
A ver.
No, ella.
No, yo lo tengo acá, capturado con mi celular.
Te dije que no me interesa.
Una berenjena y un salero.
Sí, ya sé.
¿Sabes lo que quiere decir?
No me interesa.
Esto no es una berenjena en un salero, ni mucho menos. Ni mucho más.
No me interesa nada, me parece algo totalmente infantil. Él es muy infantil, Rubén.
¿Sí?
Sí, es muy, muy, muy imbécil.
Entonces, nos casamos.
Y bueno, veo que no me queda alternativa.
Muy bien, justamente hay una iglesia abierta.
Está bien.
Entremos. El cura es mi amigo. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va, padre Brown?
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Irene.
¿Cómo sabe que me llamo Irene?
Me llamo Jorge Carlos.
Es que está acostumbrado a hablar con Pedro.
Anotaron mal lo que se venía a casar. Bueno, bienvenidos a este templo. Bueno, bienvenidos a la palabra.
Disculpe si no me queda muy bien el vestido de novia. A ella le queda peor el smoking.
Lo exterior es invisible a los ojos.
Hagámoslo expeditivo, hagámoslo expeditivo.
¿Cómo? ¿Que estás apurada ahora? Y vamos a pasar una vida juntos.
Bueno.
No te empeces a apurar.
Si me permiten, lo voy a hacer corto, lo voy a hacer rápido, porque sí, la gente no tiene tiempo actualmente.
Hay como 20 casamientos en la puerta.
Permítame leerle una fábula.
Bueno, padre. Esopo.
¿Cuál? No, esa le...
La fábula de la ardilla. Y la liebre.
La ardilla, el japonés y el argentino.
¿Es una fábula o una parábola la que va a leer? Porque dado que es una iglesia...
¿Para qué?
Que es una iglesia. Una fábula, ¿por qué no cuento un chiste verde también?
Yo puedo contar uno.
Iba
un japonés, un argentino...
No es el lugar, no es el lugar.
Estaban tratando de encontrar el baño.
No es el lugar.
Ah.
A partir de ahora, los siguientes sacramentos van a ser cumplidos. Primero, no pecarás.
Eso no es un sacramento, no pecarás.
Es un vigilante.
Anda que... No, bueno, listo. Si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo me voy a levantar
listo,
y me voy a ir. Porque no tiene
todavía sentido. No están casados. Agarre la mano...
Suya, ¿cómo no, padre?
No, de su novia.
No me apriete tanto, por favor.
De su novia, agarre la mano.
Pasemos por alto, vaya directamente a la parte de si quiere su... ser esposo.
Bueno, repita conmigo, prometo...
Prometo
casarme,
callarme
en este acto
en
que
este
queda
acto.
Sellado.
¿Qué?
Que quedas sellado.
¿Qué dijo?
No sé cómo cambió el evangelio, lo que es la,
la encíclica. Todas las cosas nuevas ahora que agregaron.
Sí, agregaron
y
mucho.
A partir de ahora,
Concilio Vaticano.
Puede en esta caja van a encontrar dos argollas.
Sí, no sabía.
Mira. Yo no me voy a poner...
Todavía nos estamos conociendo, padre.
¿Son de oro?
Eso las... parece.
Espero que sean de oro.
En este homenaje...
¿Se sabe la letra o más o menos?
El señor le va a poner a usted el anillo.
¡Epa!
Con todo lo
que implica. Mía, me parece que te baila.
Sí, porque la argolla es más grande que mis dedos.
Sí, sí.
Fíjate, mis dedos son flacos.
Sí, ya veo.
Y ese es el problema que siempre tuve, me baila todo.
Claro, pues las compré usadas.
Ah. Claro, acá dice, adentro está grabado, dice Héctor y Paula.
Sí, claro, andá a saber de quién eran.
Ah, bueno.
Listo, ya quedan debidamente... casados.
Qué hermosa ceremonia, ¿eh?
Ante cualquier
no
duda...
será el monaguillo, ¿no?
No,
que a mí me parece que los sábados de la noche el cura se va al Roxy y lo deja casando al monaguillo.
No vale el casamiento de monaguillo.
Le pido, por favor, ante cualquier duda, y tienen la puerta para entrar.
Pero ya no entramos. Es para salir, si estamos adentro.
Bueno, vuelven a entrar y yo los voy a atender con todo gusto cualquier...
Sí, tenemos alguna crisis... que dudamos de nuestro amor. ¿Qué hacemos, padre?
Vienen, están los cubículos...
Sí, normales. Esos roperos que hay ahí, sí. ¿Qué son?
Bueno,
son confesionarios.
Los confesionarios. ¿Sí? ¿Se mete dentro el ropero?
No es un ropero.
¿Quién se mete, el cura, el que se confiesa o los dos?
No, se mete el cura. ¿Usted de afuera?
¿Usted de afuera?
Sí, de afuera. No se usa más, me parece.
Para mí sí, como no se usa.
O en algunos lugares sí.
Sí, sí.
Pero es más cara a cara ahora.
Muy bien, los tengo que dejar.
¿Qué ponen ahora en vez del ropa?
Nada, dos sillas.
Ah, el cura te mire, te hace los gestos.
Sí, bueno. Es más parecido al psicoanálisis ahora.
Sí, sí. Y Rolón está trabajando en una iglesia.
No,
en San Cayetano. Sí,
sí. Los voy dejando y con el agradecimiento...
Sí, perdón, yo también los voy dejando.
No.
Sobre todo a vos.
Recién nos casamos, sí. Ya me dejás.
Sí.
Padre, me está dejando.
No.
Sí, sí.
Una unión es indivisible.
Pero usted dijo que íbamos a estar juntos para toda la vida.
Exacto.
Y mirá, y dije, 20 minutos aguantó.
A partir de ahora inician un camino dorado con cantidad de curvas que van a atravesar.
Bueno. Sí, qué buen cura es.
Sí, muy bueno.
Es uno de los mejores curas.
Tiene facilidad de palabra.
A mí me dijeron que tiene un porcentaje de feligreses que se van al cielo arriba del 86%.
Sí, sí. Porque se van solos, porque no lo aguantan. Se van solos.
Bueno, extraordinario.
Muy bueno, yo creo que en esta ceremonia, las ceremonias de unión de matrimonio, quizás habría que probar abriendo las puertas, sí, ampliamente las puertas de la iglesia, uh-huh, y dejar entrar, aunque sea algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a continuar hoy con nuestras visitas al libro de los seres imaginarios recopilados por Borges, ¿no? Y el primero es un ser imaginario, pero muy complejo. Estaba Étienne Bonnot de Condillac. Imaginó una estatua de mármol, llamada desde entonces la estatua de Condillac, que estaba organizada y conformada como el cuerpo de un señor y como la habitación de un alma que nunca hubiera percibido nada o pensado nada. Y Condillac empieza por darle un sentido, uno solo, a ese estatua.
¿Cuál?
El olfato.
Mire, qué raro.
Que es el menos complejo de todos los sentidos. Y dice Condillac que un olor a jazmín es el principio de la biografía de la estatua. La estatua empieza su vida sintiendo olor a jazmín. Por un instante, por un rato, no habrá sino ese olor en el universo. Mejor dicho, ese olor será el universo. Pero un rato después vendrán otros olores, a rosa, a clavel, y que en la conciencia de la estatua haya un olor único, ya tendremos, dice Condillac, la atención. Que perdure un olor cuando haya cesado el estímulo, y tendremos la memoria. Que una impresión actual y una del pasado, por ejemplo, el olor a jazmín y el olor a rosa, ocupen la atención de la estatua y tendremos la comparación. Que una estatua o que esa estatua perciba analogías y diferencias, tendremos el juicio. Que la comparación y el juicio ocurran de nuevo y tendremos la reflexión. Y así van creciendo las facultades del entendimiento, de la voluntad, después viene el amor y el odio, y después la esperanza y el miedo. Y todo esto nada más que con el olor. ¿Qué con el olor? Condillac después le confiere el oído, y después el gusto y la visión, y por fin el tacto. Y este último sentido, el tacto, le revelará que existe el espacio, y que en el espacio él está en un cuerpo. Después los sonidos, los olores y los colores le habrán parecido simples variaciones o modificaciones de su conciencia. En realidad, Condillac, a partir de esta idea, escribió el Tratado de las Sensaciones. Y hace una analogía entre una estatua que va adquiriendo las sensaciones y las sensaciones tal como aparecen en la realidad. Esa es la estatua de Condillac. También hay otras preguntas que nos despierta esta historia. ¿Y qué es? Se refiere a las metamorfosis de los griegos, donde los dioses a veces castigaban a los hombres convirtiéndolos en piedra.
Sí.
¿Qué siente un hombre de piedra? Que tiene al menos el recuerdo de haber sentido, de haber pensado. ¿Le queda el recuerdo o lo pierde al petrificarse? ¿Puede pensar aunque no pueda moverse? ¿Puede sentir? ¿Puede sufrir un hombre convertido en piedra? No lo sabemos.
No.
Porque no te lo puede decir. A lo mejor el hombre petrificado está haciendo fuerza desde adentro para decir algo, pero y no puede. Y a lo mejor las estatuas que vemos en nuestras plazas, lo más panchas arriba de un caballo, también son la estatua de Condillac. Y están pensando, sintiendo, comparando, memorizando, calculando, percibiendo, y nosotros no nos damos cuenta. El segundo ser imaginario es el Waldanders, cuyo nombre podríamos traducir como ya diferente. Y fue sugerido por un zapatero, Hans Sachs, de Nuremberg. Se inspiró en un pasaje de la Odisea, donde Menelao, el que se casó con Helena, ¿no?, persigue al dios egipcio Proteo, que se transforma en león, en serpiente, en pantera, en un jabalí, en árbol, en agua. Y este personaje, en realidad, también tiene esas habilidades. La novela es donde se cuenta la historia de este zapatero, se llama Simplicius Simplicimus. Y allí, en un bosque, el protagonista da con una estatua de piedra que le parece el ídolo de algún viejo templo germánico, la toca y la estatua le empieza a chamullar, el Waldander. Y no solo empieza a hablar, sino que toma distintas formas. Sí. Forma de un hombre, de un roble, de una chancha, de un salchichón, de un prado cubierto de trébol, de un montón de estiércol, de una flor, una rama florida, un tapiz de seda y de muchas otras cosas. Y se vuelve otra vez un hombre y simula instruir a Simplicimus en el arte de hablar con las cosas que por su naturaleza son mudas. Lo instruye en ese arte. Usted podrá hablar con sillas, bancos, ollas y jarros. Extraordinario. Me gusta mucho este ser que sabe cómo se le habla a un cenicero. Bien, dice Borges que el Waldanders es un monstruo sucesivo, un monstruo en el tiempo, así que se va convirtiendo en distintas cosas. Y ahí vienen también los monstruos formados con distintos elementos: cabeza de sátiro, torso de hombre, alas de pájaro, colas de pez, un animal que viene mula y se va chancho, ponerle.
Sí.
Y no me gustan tanto eso, ¿no? El caso es que, para terminar, tenemos un personaje muy borgiano, que es el doble. El doble. Sugerido o estimulado por los espejos, por los gemelos. La idea del doble es común a muchas naciones. En Alemania lo llamaron el Doppelgänger.
Sí.
En Escocia el fetch, porque viene a buscar fetch, ¿no?, a los hombres para llevarlos a la muerte. Y lo que se dice en general, en casi todas las culturas, es que el doble es uno mismo repetido. Y que el que se encuentra con su doble se muere muy pronto. Esto en Alemania especialmente. Goethe contaba que él se había encontrado con su doble en una ocasión. Así que está también Stevenson, que escribió sobre una leyenda sobre este tema, ¿no? Hay un cuadro también de Rossetti, de Dante Gabriel Rossetti. ¿Cómo se encuentran a sí mismo? Se llama el cuadro. Dos amantes que se encuentran consigo mismos. Serían cuatro, ¿no?
Claro.
Me imagino. En el crepúsculo y un bosque. Y hay otros, Horton, Dostoyevsky, Alfred de Musset. Para los judíos, en cambio, la aparición del doble no era un presagio de próxima muerte, sino que era la certidumbre de haber logrado el estado profético. Así lo explica Gershon Scholem. Hay una tradición recogida por el Talmud que narra el caso de un hombre que buscaba a Dios y se encuentra con él, consigo mismo, ¿no? Bueno, Edgar Poe también, William Wilson se llama este cuento. Hay un héroe y un tipo, y cuando el tipo mata al héroe se muere él, porque los dos eran el mismo, ¿no? Bueno, algunos dicen que el doble es nuestro contrario, el que nos complementa, el que no somos ni seremos. Bueno, algunos griegos le daban el nombre de otro yo, y ahí está Divito con el otro yo del doctor Merengue, que era el doble,
sí,
pero era el doble atorrante de un personaje aristocrático, ¿eh? Una extraordinaria idea la de Divito. También cabe señalar que la imagen del doble en Borges cubre la totalidad del famoso cuento del sur, ¿eh? El texto se transforma allí en la alegoría de los sueños y la vigilia. Uno de los dos, Dalman creo que se llamaba el tipo, representa la vigilia y el otro el sueño, ¿no? Finalmente Dalman se dirige a su estancia en el sur y dice: me siento como si fuera dos hombres. Uno era el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Es decir, la referencia de lo doble en el cuento del Borges quizás sea un eco, un reflejo del sujeto donde la vigilia, el estado consciente, se ve constantemente manipulado por los sueños. Linda idea esta del doble, y tremendo peligro el de encontrarse con uno mismo. ¿Usted se imagina?
Sí,
¿no?
Bueno.
Pero con la esquina viene usted y, como ya sabe, chau. Me sí, tengo sí. que hacer el gil, porque si me lo encuentro verdaderamente, me muero pronto.
Claro.
Ahora, el otro Guile.
¿Y el otro va a vivir?
Pero no, se mueren los dos, me parece.
Ah, claro. Entonces...
¿Y el otro se da cuenta el otro de que usted es el doble o no?
Y si se miran, sí.
Son ¿y qué sé yo? Pero ahí está el fenómeno de la autopercepción, que es nuevo.
Sí, sí,
antes la gente no se autopercibía.
Claro.
Y por ahí el otro no lo ve a usted.
Claro, no me ve parecido a él.
Bueno, como quiera que sea, vamos a homenajear a todos los dobles del mundo con una canción compuesta probablemente por un señor doble. Y la canción se llama Nosotros Dos.
Thank you.
El trío sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic te salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
A la venganza será terrible. Estamos en El Palomar, señores.
Muy bien.
En Ciudad Jardín, en el Teatro Helios. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento:
el oro como mascota.
El loro.
Ah, el loro.
El loro.
Pero no sabía si era el oro.
También puede
que
ser.
Que tuvo recién
hablado. Depende de la persona.
Sí.
En el mundo de las mascotas hay perros fieles, gatos independientes, peces silenciosos.
¿Va a seguir así?
Y voy a seguir así con un sustantivo y un adjetivo, sí. Ad nauseam. Y luego están los loros. Con su inteligencia sorprendente,
no.
Me imagino que será la suya.
No, señor.
El loro... puede imitar la voz humana. Para algunos son la mascota soñada, divertidos, sociables,
sí.
Longevos. Para otros son un dolor de cabeza,
sí.
Ruidosos, demandantes. Bueno, argumentos a favor de la mascota del loro: gran inteligencia.
Bueno, ¿sí? Claro, uno de los pájaros más interesantes, no. El más inteligente, que es el cuervo, gana en primer lugar.
Ah. Porque qué señal de.
Se sabe las capitales de Europa.
No, señor. No. El cuervo resuelve, supongamos.
Ecuaciones de segundo grado.
No.
Por ejemplo, quiere comer una nuez, ¿qué hace el cuervo?
Va y se compra una caja así de frutos secos y elige las nueces, que son cuatro.
No.
Después está lleno de pasas de uva podrida.
Agarra una piedra, por ejemplo, con el pico y la deja caer y rompe la nuez. inteligencia.
¿No hace al revés?
El inventor del rompenueces, si me permite la expresión.
¿No hace al revés? Agarra la nuez y la tira contra
también
la nuez.
También puede hacer lo mismo, porque la inteligencia, el loro viene en segundo o tercer lugar.
¿Y qué hace el loro con la nuez?
Los loros son capaces de aprender palabras,
¿vio?
Sonidos,
¿vio?
Incluso resolver pequeños problemas, digamos.
¿Cómo cuál?
Un soñador compra 6 arrobas de harina
no.
a 1.500 pesos cada una.
Eso no. lo sabe.
Si quiere ganar 17.000 pesos, ¿a quién tiene que matar?
No, ¿no le decían en la escuela, Dolina, no repita como un loro?
Sí.
¿Vio?
Sí,
no, pequeños problemas se refiere, por ejemplo... Usted lo mete en una jaula al loro. El loro está encerrado en la jaula.
Sí.
Y usted deja la puerta abierta de la jaula. Y
no,
el loro
se va.
Sí.
Ah, se va.
Llega un momento que se da cuenta que saliendo por la puerta se escapa.
Pero en cualquier pájaro.
Es inteligente, che. El canario, que es un gil, tiene la misma costumbre.
Bueno. Pequeños problemas va resolviendo.
Bueno. Acá dice... son sociables y expresivos.
Sí.
Busca la interacción con los humanos. Un loro puede llegar a ser muy afectuoso y crear un fuerte vínculo con su dueño. Bueno, ¿qué me importa?
No, bueno.
Longevidad. Sí. Pueden vivir entre 20 y 70 años.
Es muchísimo.
Es mucha la diferencia.
Sí, la brecha es amplia.
Una mascota que puede acompañar a más de una degeneración familiar.
Generación.
Ah, perdón. Después es un espectáculo de colores el loro.
Exacto.
Tener un loro es, en cierto modo, ¿no?
Sí.
En un modo estúpido. Tener una obra de arte viviente.
No, no es.
Mira,
así.
Te voy a mostrar esta obra de arte viviente. Aquí está, mírala.
Pero eso es un loro.
Sí, parece.
No.
Bueno, tener un loro, ya se lo dije. Se comunica el loro.
El loro se comunica y reconoce cuál es su amo.
Pero sí. El loro necesita sí. de la lora.
Le pido que mantenga la prudencia.
No, pero señor, porque toda la vida, 70 años.
Sí, y no comerse una rosca.
No, me parece mucho, ¿no? Porque cada uno tiene su vida.
Lo que pasa es que lo difícil es darse cuenta. ¿Cuál es macho y cuál es hembra en los loros?
Claro.
Porque prácticamente...
Pero no le dice, ¿lo lleva un veterinario? Le dice.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué es eso que tiene en la mano?
No, ¿esto?
No, en la otra.
Una lora.
Ajá. ¿Y cómo sabe que es una lora?
Sabe, claro, ahí está.
Claro, yo tengo un...
Mirá.
¿Qué?
Ah, ya. ¿Sabe cómo se llama este tango?
¿Cómo se llama?
La cara de la luna.
No, mentira.
Es una lora, está toda inspeccionada.
Está bien.
¿Y ustedes precisan de loro o una lora? ¿Vinieron juntos, perdón? Sí. ¿Vinieron juntos?
No, yo estaba acá esperando a la veterinaria porque
No vinimos, yo soy el veterinario.
Pero sí, yo soy el veterinario.
Ah, los dos somos veterinarios.
Sí, yo soy veterinario.
¿Por qué me viene a ver a mí diciendo que usted también es veterinario? ¿Por qué no examina usted a su lora?
No, que a mí no.
Y también a ver si...
No,
el loro sí es lora.
Me dijeron que usted tenía un loro.
No,
yo
a mí
tengo
me
una lora.
Regalaron...
Aquí le presento al loro.
No, a mí me regalaron un loro. No sé si es varón o mujer, porque lo quiero relacionar. Por eso lo traje, mírelo.
A ver. Ajá.
¿Es hembra o es macho?
Momento, señor.
Acá hay... Esto
no
ciencia.
Queremos tomar decisiones. A ver, examínelo usted.
Ah, bueno. Yo acá veo...
A mí me parece que entre las
te
patas...
Te ve lo mismo que veo yo.
No, bueno. Al tacto.
Entre las patas.
¿Lo tocó?
Fíjese entre las patas.
Sí, pero... No, pero...
¡Para Pedrito!
No lo toque porque se pone como loco.
Porque esto era de unos muchachones del club, era el loro este.
Sí.
Que le enseñaron todas esas porquerías.
Sí, enseñan. No podemos.
Sí, este es un loro, efectivamente.
Claro, porque entre las patas tiene como una verruga.
Sí.
Sí.
Es un loro.
¿Se refiere a mí?
No.
Sí. El
usted
loro...
lo sabe, la mañana yo le puse un palillo para que se pare ahí.
Sí.
Y baila a la mañana cuando me ve. En el mismo palillo.
Si usted quiere que el loro le baile, póngalo arriba de un... De una lata caliente.
No, bueno, pero eso es...
Mueve así, el loro parece que bailara.
No. Bueno, igual sabe que está prohibido tener loros.
Ah,
Pero bueno, muchos
primero
lo
hacemos
quieren.
Un informe a ver qué conviene, si conviene tenerlo o no tenerlo, y usted me dice que está prohibido.
Está prohibido, pero bueno, tantas cosas.
Prohibió. A mí no hay nada, no ha nacido todavía el que me prohíba algo.
Sí, porque hay...
¿Sabe con quién está hablando usted, no?
¿Usted quién es?
El comisario Carlos Jorge.
Pero no, usted, bueno. Pero es veterinario también el comisario.
No, soy cliente del veterinario. Bueno.
La mi ley abuelo, es para todos.
Mi abuelo tuvo 20 loros.
Uno peor que el otro. Sí.
Y nadie dijo nada.
El último se casó. No.
Mire, el usted sí trajo para relacionársela con mi lora.
Sí. Claro.
Usted sabe que el lorito que nazca...
Sí, es suyo.
Es mío.
Pero ¿usted sabe lo que están cobrando un loro?
¿Cuánto sale un loro ahora? Precio final.
Un ojo de la lora.
No, no, pero... más o menos, un loro... la temporada ahora, cuando vengan las fiestas, sí. Es un buen regalo para Navidad.
¿Cómo? No está prohibido.
Lo encuentro en papel de seda. Bueno... Y toma, este loro es para ti.
No hay que envolverlo porque habla antes de las 12, además, el loro. De las 12 de la noche.
Le voy a decir una cosa, le voy a preguntar algo, ¿no? ¿Uno le puede enseñar a hablar al loro?
A decir cosas.
O sea, el loro de por sí habla.
No, no habla, le dice cosas, que no es lo mismo.
Ajá.
Usted le enseña a decir
¿qué
cosas?
¿Qué habla a la mañana?
Que dice cosas, no habla.
Habla claro, a la mañana.
¿Quién es?
Sí.
Bueno, pero ¿qué dice? A ver.
¡Y gusto enorme saludarlo!
Claro, porque él pone la radio a Víctor Hugo.
Poco a Víctor Hugo a la mañana.
Y el loro le imita a Víctor Hugo.
Bueno, pero... ¡Y gusto enorme saludarlo!
Parece que lo estuviera burlando.
No, bueno.
Pero habla así el loro, ¿qué quiere decir?
Y bueno.
Nosotros habíamos puesto una escuela para enseñar a hablar a los loros.
Ah.
Y después, claro, vinieron todas estas épocas así de cambios y los loros insistieron en que ellos tenían que hacer el programa. El programa de educación de los loros lo escribieron.
Toda la currícula.
Bueno, que mejor que ellos. Sí,
claro.
Saber, pero...
¿no tienen una capacidad para hacer un...?
No.
No.
Yo le digo lo que pasó.
No, bueno, pero... Pero eso es...
Y desde entonces era un programa muy... poco sólido y
claro.
Los loros terminaban hablando muy mal.
Bueno,
¿cómo pero... lo van a dejar en manos de ellos la educación?
Bueno, eso es lo que decía el ministro de Educación.
Bueno,
repitiendo lo que le decía su propio loro.
Bueno, no puede ser.
Entonces hay que reeducar a los loros.
O a los ministros de Educación.
También, en el caso de lo que los haya. Bueno, mire, el loro no tiene los mismos hábitos que todos los pájaros.
¿No?
Porque no se le va. Vio que no se le va el loro.
¿No se va?
No, no se va.
¿Usted cuando quiere desprenderse de un loro, qué hace? Lo lleva al botánico, me imagino.
No. Es muy cruel porque el loro lo sigue a donde usted va. Este loro, yo le dejo las ventanas abiertas, ni se mueve del...
Un amigo sabe cómo se desprendió del loro, lo llevó al subterráneo y lo tiró en medio del túnel por la ventanilla.
Es uno más cruel que el otro.
Es horrible lo que hizo.
No, porque vuelve a la querencia el loro.
Volvió 3 meses después.
Ah.
No. Hizo todas las combinaciones del subterráneo. El loro. 3 meses después vuelve el loro.
¿Te creíste que te ibas a librar de mí?
No, es una barbaridad. ¿Y usted que no se enterneció?
¿Qué?
No se enterneció por el loro.
Qué lindo el verbo enternecer.
No le dio tan duro.
¡Enterneció! ¡Enterneció!
Bien, vamos a ver los argumentos en contra de tener un loro.
Ah, ¿no fueron todos estos que dimos?
No, esos eran los a favor.
Ah.
En contra es ruido constante, porque gritan, chillan, hablan a cualquier hora. Si se aburren, el volumen se vuelve insoportable para algunos hogares.
Sí.
Ah, ¿es por aburridos que hablan?
Sí, hablan.
Alta demanda de atención el loro.
Sí. Todo el tiempo.
Mirame.
Son animales muy sociables, no soportan el aislamiento. Un loro ignorado se enferma, se arranca las plumas.
Sí.
¡Ay!
Sí. ¡Qué ignorado!
Sí. Y después la longevidad puede ser vista como un problema, porque... Imagínense, 70 años.
Pero sí, señor, yo tengo que... me gasté en maíz.
Requieren una dieta variada,
no
fruta,
come maíz.
Verdura.
¿No come maíz? ¿Qué
no,
come?
Semillas.
Semillas.
Buah. No basta con un jaula pequeña y alpiste, no, no lo arreglas. Y son destructivos sí. por naturaleza.
¿Qué destruyen?
Con el pico.
Bueno, con el pico. El pico necesita ser desgastado constantemente, por lo que pueden destrozar muebles, cables y objetos.
¿Qué? Objetos. Objetos.
Mejor. Si se los deja libres sin supervisión.
Ah.
Si vos le pones un supervisor
no,
bueno, y le decís, bueno. Pedrito, no.
Ah, bueno.
Estos son tus límites.
Pero si...
¡Límites!
Le si tiene que se... poner unos palitos, unas ramitas y que para que afile el pico con eso.
Pero uno se va de vacaciones y le deja a cuidado... Ah, bueno,
¿qué querés irte de vacaciones y tener un loro?
¿Y por qué
una
no lo lleva?
La otra, todo no se puede.
No, bueno, pero... Le dejo cuidado al loro a una determinada persona.
No se
persona.
Lo va a cuidar nadie. Además, el loro no se deja cuidar.
No. Aparte, no dijo nada de lo sucio que es un loro.
Ah, sucio.
Un roñoso.
Sí.
Va al baño todo el tiempo. No.
Después, ¿sabe qué? Se entera de cómo le dicen a usted en el barrio.
Sí.
Sí.
Y le repite el nombre cada vez que usted entra.
¡Mortadela!
No me gusta que me digan así.
Bueno, preguntas. ¿Pueden hablar todos los loros, doctor?
Bueno, en ocasiones sí.
No,
pero no.
Algunas especies, como el loro gris africano,
ay, bueno, pero
son excelentes imitadores. Por ejemplo,
bueno.
Dice, ¿vos?
Sandrini.
Sandrini.
Bueno. Sí.
Dice, mientras que otras apenas reproducen unos pocos sonidos.
Claro.
Ay, mira, pues el dueño a veces dice que hablan los loros.
Sí,
habla.
Sí, todo
no,
el
no, no.
Mira, te voy a mostrar cómo habla este loro.
A ver qué dice.
¿Cómo te llamas?
¡Eran!
¿Qué? ¿Qué dijo?
¡Eran!
¿Viste? Adrián.
Pero no dijo Adrián. Igual no, sí dijo Adrián. Dijo Adrián.
A veces el loro habla solamente con el dueño. Cuando el dueño se quiere dar parte con todos los amigos, no habla el loro.
No.
Habla con él.
¡Porque me traigan tus amigos! ¡No me gustan!
Es tímido.
¿Necesitan jaula los loros, doctor?
En ocasiones sí.
Sí, a veces no.
Debe ser amplia y complementarse con tiempo fuera de ella.
Sí, más grande que la casa suya.
Pero... Cosa que no con el león. El león no le puede dejar tiempo fuera de la jaula.
No, bueno.
Le deja 2 horas fuera de la jaula y se morfa 4.
Sí. Puede. Hay gente que lo tiene suelto por la casa.
Sí.
Pero, ¿y después cómo lo mete? ¿Lo agarra?
No, lo va como las gallinas.
La va como
no, lo deja ahí, duerme arriba de un mueble.
No siempre está en la jaula el loro.
Claro.
Unas jaulas muy feas que tiene.
Sí.
La gente que tiene loros,
y...
acá entre nosotros, no voy a decir nada. Bien. Continuamos con las preguntas. ¿Se llevan bien con otras mascotas? Depende.
¿Depende de qué?
Pueden convivir con perros o gatos. Los imitan.
Ah.
Miau.
No, pero...
Guau.
Al gato no le gusta.
Adrián.
No le gusta que le tomen el pelo así al gato.
No se deja. ¿Sabe con quién está hablando? Dice.
Sí.
Los gatos los respetan a los loros.
Qué lindo si los loros tuvieran una voz más microfónica.
Y bueno, pero ¿qué quiere?
La papa para Pedrito.
Él sí tiene un piquito así, una
sí, bueno, ¿qué
una cuerdita vocal chiquitita así, ¿qué quiere?
Mi tío tenía un loro que cantaba la marcha peronista. Se lo llevaron en cana un día.
Sí.
Al loro. Mi tío no quiso ir. Yo no la canté. Bien. ¿Reconocen a su dueño? Esto es decisivo.
Dijo que sí,
para mí,
señor.
Ninguna mascota reconoce al dueño.
Sí, sí, reconoce y confía en el dueño. Incluso,
sí, dice acá.
Muchas
sí.
veces los dueños le ponen la mano y le muerde suave. Al dueño.
¿Y al otro qué?
Al otro se comen el dedo.
Sí.
¿Y cómo comprueba eso? ¿Le comió el dedo a otros?
Sí, son agresivos, tiran picotazo. Y por ahí va el dueño y le hace como suavecito.
El señor tiene muchos loros en la casa.
Ah.
Y sabe, adentro del pico, si usted se lo abre, tiene una lengüita chiquitita adentro.
Pero a mí no
seca,
me interesa.
Una lengua seca como lengua de loro.
Sí. No me interesa andar abriéndole la boca al loro.
¿Y qué le interesa a usted? ¿Por qué está aquí?
No, pero no me interesa esto.
¿Para qué veterinario si no le interesa nada?
Bueno, curiosidades sobre los loros.
A ver.
Lenguaje sorprendente. El loro gris africano puede aprender más de 200 palabras. Mucho más que un conductor.
Sí, mucho más.
Plumas que cuentan historias. Cambian de plumaje periódicamente. Un loro con plumas apagadas o mal cuidadas puede estar enfermo o deprimido. Se lo manda Rolón.
Sí, bueno.
El loro empieza. ¡La papa para Pedrito!
Bueno, por lo menos es un
paciente. Bueno, cuando me decís la papa, ¿qué me estás queriendo decir?
No, pero no preguntas, sí.
Bueno, son monógamos.
Monógamos.
Pero por naturaleza. Muchos loros eligen pareja para toda la vida, y claro.
Y sí, porque le...
Una vez que enganchan a uno.
Por eso le digo lo de la lora.
Sí.
Que cuando ya se conocen, listo, ya está. Ahora después tenemos que ver la división de bienes, cómo es.
Claro. Gran memoria, pueden recordar personas y lugares durante años. Al ser tan inteligentes, piden juguetes.
¿Y cómo los piden?
¿Así?
Claro, para jugar, sí, muñequito.
Un loro aburrido, es lo peor que puede haber en una casa, puede desarrollar gritos compulsivos o arrancarse las plumas.
Sí. Claro, está mal, pobre loro, sí.
¿Con qué comen los loros? Con la pata. Utilizan sus patas como si fueran manos para sostener y, en cambio, las manos las usan como patas para caminar.
No, no, no tiene manos.
Ay, ¿cómo
tiene hace? Solamente dos patas.
¿Con qué caminan?
Con las patas.
No pueden, las usan como manos.
Pero
no,
vale, van alternando, van alternando. Bueno. Pero no usan el pico entonces para comer.
¿Cómo? ¿Y por dónde come?
Para picotear, digo.
La boca la tiene dentro de la mano.
Para picotear, ¿los pájaros cómo comen? ¿Picotean o no agarran con las patas?
No, pero el loro sí.
El loro sí.
El loro imita timbres y alarmas. Hay gente que en vez de instalar una alarma en el auto,
sí,
lo deja dentro del loro. Cuando viene un chorro, el loro empieza... y viene la policía. Distinto a lo que ocurre con las alarmas.
Sí.
Que suenan cuando
que suenan,
no...
suenan, jamás va nadie.
Claro.
¿Vio alguna vez sonar una alarma de un auto y que venga aunque sea el dueño?
No, nadie
viene. Nadie. O sea, el ruido de la alarma es interpretado como que no hay que ir.
Sí, porque dice, bueno, que se activó, se habrá activado.
Se ha activado sola, habrá dicho.
Sí.
Pero pensar que me cobraron cara por esto, porque se activa sola.
Claro.
Y esta alarma se activa sola, ¿eh? Sí. No, no precisa un chorro para que...
Claro.
Si quiere que suene la alarma, suena igual, por más que no venga nadie.
Bueno, bueno.
Ajá, sí, sí. Entonces usted, tranquilo, está durmiendo, siente la alarma a las 4 sí. de la mañana. Bueno, voy a ir, total sí. no va a haber ningún chorro.
Ni va.
No, va, claro. Y si no, ¿para qué puse la alarma?
¿Y pero qué?
Para ya... ir. Voy, miro y me vuelvo. La alarma sigue sonando y todo el barrio
sí.
se despierta. Bueno, un loro es lo mismo.
De pronto
¿qué va a llevar? ¿La alarma esta senior o el loro?
Y la verdad es que me tentó con el loro, sí, porque sí. es dura.
Bueno, pero todo. Tiene que dejarlo de
el loro
lado.
Mire que apenas se mueve el auto un poquitito
sí.
ah.
y ya empieza los gritos el loro.
Ah, bueno, pero pensé que...
¡Ladrones, era... socorro, policía!
Bueno, y también puede ser para la casa, porque ustedes lo
claro,
pueden...
cuando le entra alguien.
Claro.
¿A usted le entraron alguna vez?
No, no me entraron nunca. Ah. Pero bueno, tampoco tengo loro, así que no sé.
¿Sabe también el loro queda como un testigo después del
claro,
robo?
Lo llevan a la policía y canta.
Claro, cuando la rueda de identificación...
El reconocimiento.
El reconocimiento.
El mallamiento, ¿no es cierto?
Claro, claro.
El loro... El loro y dice... ¡El número 4!
No, no sabe qué es el 4, loro, por favor. No me pueden incriminar a mí, que tengo el número 4.
¿Fue usted?
No. Repite como un loro, ¿no ve?
No. ¡Gente!
No,
no se equivoca, ¿no vio cómo reaccionó cuando
no, pero ¿por qué?
¡Ladrón, ladrón!
¿No ves que le enseñaron a decir ladrón y 4?
Sí. ¡Hablan!
Y yo digo, no.
Se puso loco el loro cuando lo vio.
No, porque me está confundiendo con alguien, el loro este.
¿Con quién?
Con alguien.
¿Alguien?
No.
Bueno, no. Extraordinario. El loro como confidente de la policía.
La última persona que vi que tenía un loro, de los conocidos, esto es verdad.
Todo.
Todo es verdad lo que bueno, se dice aquí.
Señor.
Es Fantino, Alejandro Fantino.
Pero al final tiene todo lo
que... ¿Cómo hace a diferenciarlo a él de su loro?
No, porque...
Porque dice Adrián.
Hizo un video... Desde la casa, tenía el loro atrás, parado en una...
No me... tenía, estaba él en un cuadradito
sí, sí.
y el loro en otro. Sí. Y no se sabía quién hablaba.
Bueno.
¡Adrián! ¡Alejo!
Bueno, mire, yo no sé si a los loros les gusta la música. Eso no lo
digo. Sí, espero que sí. Sí.
¿Les gusta la música?
Bailan.
Entonces, ¿por qué no lo llamamos al zorro?
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega al teatro Helios del Palomar nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Querido maestro, los integrantes del trío son hombres: Manuel, Moreira, 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 el señor Rita de Caco Dolina y su babosa, y el licenciado Peña Académico, Ale Tolera, Bueno, a ver, buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas
noches. ¿Cómo estás?
Sí, efectivamente. Porque también déjeme decir que tenemos que agradecer a Sarco, Parrilla Restaurant.
Qué bien, ¿eh? Muy bien.
¡Gracias!
No tengo los anteojos y usted los va a poder ver mejor.
Sí, sí. Nos trajeron milanesas.
Sarco, Parrilla Restaurant. De los jacarandaces.
No, sí, bueno. Sí, jacarandaes.
110.
Acá nomás.
El Palomar.
Bueno. Acá nomás.
Bueno. Muy bien. Muy rico todo.
Rica, lo que la tortilla, la tortilla tremenda. Esta milanesa que tengo aquí en el bolsillo. Sí, sí. Es de Sarco Parrilla Restaurante.
Bueno, muy bien.
Señora.
Muy bien.
Haga gracias. Como yo, etc.
Bien. Muchas gracias a la gente de Sarco. Y a ver, acá le pedían...
Llega los ojos azules como potrillito zar.
¿Está el trío como para hacer rezo por vos?
Está.
Ok.
vivir así como hasta ser de la muerte. Vivir así enloquecido por quererte, por cada beso de amor que vos me dabas, cuánto tributo de lágrima pagaba. Vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútil es que llame, inútil es que clame de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del camino equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútil es que clame, inútil es que llame, no te perdono más.
Aquí para Ariel le piden Saya Sisi sí, y el círculo de baba de Fito, ¿no?
Qué linda canción.
De Fito Páez, qué difícil esto.
Va con percusión, ¿eh?
Sí, pero no estoy a la altura de...
Es difícil.
¿De
qué?
De este tipo de ritmos, ¿no?
Y bueno, ¿qué vamos a hacer?
Voy a hacer lo que pueda.
Bueno.
¿Para qué? ¿Va?
Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi, pensar que la amaba tanto a su divina Sisi. Bajé al callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Saya, su amada y por mí. Reptar, reptar en horas de la siesta. Cambiar, cambiar las leyes de amar. Si sí, lo volvió loco en una fiesta. Pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Saya y Sisi. No hizo más que esperar, la besó y durmió al llegar. Y trazó un círculo de baba con homérica hasta.
Este es un vals que es como la continuación de La Pulpera de Santa Lucía.
Ajá. ¿Mismo autor?
No.
Bien.
Pasador que pulsara tan lindo y cantara con tanta emoción como aquel pasador de San Telmo, nunca vieron los tiempos mejor. Gaucho errante de noble figura que una noche llegará al poblado sin saber de dónde vino y quién era, ni qué rumbo traía en Sisa. Su guitarra tenía el secreto en las noches de plácida calma de llegar con sus notas dolientes al rincón más oscuro del alma. ¿Cuántas veces al verlo pulsando en las rejas del viejo San Telmo las morochas lloraban de pena y las rubias lloraban de cero? Trovador de la vieja parroquia, cuántas veces lo vieron pasar en Ancau, en el saino de sueños que encerraba su lira inmortal. Pero un día salió de su patio y a una linda pulpera encontró. Él le dijo, te llevo en el alma, y ella dijo, contigo me voy. Pasador, que tuviste la gloria de llevar la pulpera que un día alumbró con sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. ¿Dónde está, pasador, que no vuelve tu guitarra, tu voz y tu acento? Con la base se fueron tus coplas y en San Telmo se escucha un lamento.
Nunca lo escuché tampoco.
I Know Sunshine.
Epa.
Que creo que no está vinculado a la pulpera de Santa Lucía ni a ninguna.
No lo sabemos.
No lo sabemos.
No lo sabemos.
Va con percusión.
Sí, sí, acá me manejo como pez en el agua.
Ok.
No sunshine when she's gone. So warm when she's away, and no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. No sunshine when she's gone, and this couch just ain't no home. Anytime she goes away, I know. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. All the darkness every day.
she goes away.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Teatro Indios de Palomar, la dorada trompeta de Gillespie.
Maestro, necesito orquesta, saxos, de todo, ¿eh?
A ver.
Perfecto. Muy bien.
Vamos a tocar nuestra última canción.
Así es.
Que es Vamos, Vamos las Bandas.
Vamos las Bandas.
Y es también un agradecimiento a todos ustedes por haber estado esta noche aquí, especialmente al señor intendente. Muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Sí, ¿con qué registro lo tocó este? ¿Con el vas o con el brazo?
Brass, para mí.
Sí. Claro, Brass sería el contrabajo.
En el 2.
Muy bien. A ver,
ese.
Vamos a ver cómo será.
Más fuerte.
¿Te parece?
Esa es.
Está muy bien.
Dale, bien, bien.
Entonces, claro, espérese. Sería. Suena mejor.
Sí.
Tiene razón. Dale, vamos.
Custodiado, despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, tomar que te comprenda. Vamos a cantar, rajes del cielo. Vamos a cantar.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Este 17 de octubre te esperamos en las 7:50 para que te tomes un café con Perón. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¡Disfrutá de un café con el general! Y sacate una foto con él. Acercate el viernes 17 a partir de las 10 a Rabiniani 1732 para compartir juntos el Día de la Lealtad. Hoy más que nunca, tomemos un café con Perón.
Una señal.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Desde Buenos Aires, Malena pasa tangos como ninguna. domingo marca la hora. 2 horas en punto.
Si el mundo revirao golpeándote te tira pa' un costado de la pared, si el viento es un suspiro y el día 3 ya se piantó de giro y queda el mes, si al fuego de la fragua todo fue y el jugo de paraguas hoy es café, servime de testigo, tenés fe, grita, grita conmigo, viejo, y a mí qué. Y pensar que allá en la rama, con qué fe mansa me criaste, mamá, pobre mamá, en la balanza fui justo un drama a tu esperanza, un fracasado el careta, la perdición, el que apostó en la mosqueta su corazón, pero ya ves, sos mi Dios, juntito a vos oh, no sé más que gritar, y a mí qué, si todo ya está usado, la yerba, el té y el dato que te han dado de mala fe, si aquella pobre grela no da más y hoy banca su quiniela el juez de paz, si el santo de la historia es un ladrón y alterna el zanahoria con Napoleón, no se te importe un higo, dale che, grita, grita conmigo viejo, y a mí qué. Pensar que allá en la rama, con qué fe mansa me criaste, mamá, pobre mamá, en la balanza fui justo un drama pa' tu esperanza, un fracasado el careta, la perdición, el que apostó en la mosqueta su corazón, pero ya ves, sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar, y a mí qué, pero ya ves, sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar, y a mí qué.
Notas del bandoneón, nuestro refugio. Malena pasa tangos como ninguna.